Okay, we are ready. And thanks to you all for being here in this side event organized by Australia and Ecuador. Most of the panelists speak Spanish and most of the audience too. For that reason, we developed it in Spanish. However, the English interpretation is available. So we pass to the Spanish. Jóvenes indígenas, educación y cultura desde una perspectiva intergeneracional. Ese es el tema que nos ha convocado. Y tenemos la presencia de distintas panelistas y también hombres panelistas. Está Joseph Elú, de Australia, Tania Edith Pariona Tarqui, joven líder quechua de Sudamérica, Otilia Lux de Coti, Miriam Masaquiza y Cristal Lee. Ellos van a tener una, y ellas van a tener unas intervenciones relativamente cortas, de 10 minutos, y luego el piso va a hacer preguntas, tiene derecho a hacer preguntas. También contamos con la presencia del viceministro de Nicaragua. Hay gente de Bolivia, hay gente de todas partes de nuestra región. Así que abriremos el piso para esas preguntas. Tarsila Rivera es quichua o quechua hablante. En Ecuador tenemos esta tendencia a decir quichua, pero en Perú, en Bolivia, por una cuestión de vocales, se dice quechua. Ella es coordinadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. Se desempeña principalmente desde hace más de 25 años como activista por los derechos de los pueblos indígenas, especialmente los referidos a mujer, niñez y juventud indígena, en diferentes espacios, tanto a nivel nacional como internacional, siendo las Naciones Unidas su principal espacio de incidencia. Ella nos hace una introducción a este tema que nos convoca esta tarde. Tarsila.
Muchas gracias, hermano. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos, señores y señoras, representantes de las misiones diplomáticas en las Naciones Unidas, hermanas y hermanos, líderes jóvenes de todas partes del mundo, porque veo que aquí estamos una representación en realidad global. Para expresarles simplemente que este evento es la realización de sueños de varias generaciones. Nos inspiramos en este panel construyendo alianzas con representaciones de gobierno que sí tienen apertura a iniciativas de los pueblos indígenas y de la sociedad civil, porque creemos en esa construcción de alianzas, porque venimos de un proceso de movimiento de mujeres, pueblos indígenas con capacidad propositiva y dialogante. Eso es para nosotros importante. Esta actitud propositiva y dialogante, que debe ser la norma que rige nuestra política, es también transmitida a las nuevas generaciones de liderazgos de hombres y mujeres que han de cumplir un rol en el futuro. Nosotras mismas somos parte de ese proceso de transmisión intergeneracional. Cuando llegamos a las Naciones Unidas en la década de los 80, igual nos sorprendían las luces, nos sorprendían las salas gigantes, pero sobre todo tuvimos que encontrarnos, por ejemplo, con lenguas que antes no habíamos escuchado. Estoy hablando de líderes de base de nuestra América y la de las diferentes regiones. Entonces, hemos tenido que hacer frente a aquello y hay muchos liderazgos de mujeres, principalmente mayores, como una persona que se llama Paulina de Nueva Zelanda. En el plano nuestro teníamos a la hermana Noelí Pocaterra, Guayú de Venezuela. Y así hemos tenido que ir aprendiendo y tenemos a la nieta de Noelí aquí continuando con el camino. En ese sentido, simplemente queremos hacer que se concrete y que se vea en acción real lo que tanto decimos que debemos tener una comunicación intergeneracional. Esos espacios de construcción de diálogos donde nos escuchemos mutuamente, basados en el respeto y en la ética que debemos conservar para hacer buena política, es lo que nos une hoy y nos convoca a todas y todos. Tenemos aquí entre las panelistas hermanas jóvenes y hermanas mayores. Yo quiero referirme a dos jóvenes de dos escenarios diferentes, que es Tania Pariona, una niña que empezó a los 10 años y la ven hoy, en un escenario de acción política propositiva. Tenemos a Miriam Mazaquiza en el otro escenario, con esfuerzo, demostrando capacidad y con una dignidad democrática como profesional. Son ejemplos que quisiéramos que se proyecten. Disculpen la emoción, es que ya estoy vieja y soy medio mamá. Y tenemos que hacer esfuerzos de parte de los estados y también desde las propias organizaciones para recuperar la fe en la acción política con ética. Y entonces yo quiero terminar diciendo que pertenezco a esa generación de mujeres que construye escenarios con esperanza, con fe y con convicción. Y que finalmente no es que pensemos en la juventud para mañana, sino que empiezan desde hoy. Y que tiene que ver con las oportunidades que vayamos construyendo en nuestros países, las oportunidades que vayamos construyendo en los escenarios internacionales, pero sobre todo con oportunidades en educación, en salud y tratando de que los gobiernos también cumplan con el respeto a la continuidad cultural en todo sentido. Porque aquí, en el espacio de las Naciones Unidas, hemos descubierto y nos hemos convencido que no estamos solos y que ser diferente dentro de nuestros países con lenguas y culturas específicas es una riqueza que no tiene comparación. Entonces, es responsabilidad de los estados y de nosotros, los pueblos indígenas, contribuir a que esto perviva. Muchas gracias, hermanos y hermanas, y disfrutemos de esta conversación y este diálogo constructivo.
Muchas gracias a Tarsila. In channel number one is available the interpretation in English. Tarsila dice, hemos ido aprendiendo. Y eso es bien importante porque nadie, absolutamente nadie, inventa los procesos culturales. No se los puede decretar. Están ahí todos estos procesos con sus contradicciones y esas contradicciones van paradójicamente creando las riquezas de estos procesos culturales. Nos hemos puesto de acuerdo y cada panelista tendrá, como decíamos al principio, 10 minutos. Tiene la palabra el señor Joseph Elu de Australia, elected for the fifth time to the Torres Strait Regional Authority Board. He was subsequently elected as chair and portfolio member for governance and leadership. During his career, Mr. Elu has been an influential leader in Torres Strait Islander and Aboriginal Affairs and Indigenous Economic Development. Mr. Elu.
Thank you, Mr. Chairman.
Wait.
Not yet. Okay.
Yes.
Well, thank you, Mr. Chairman. And yeah, I'm very honored to be here, and I'm happy that we could sponsor this through OSAID, this session for the Ecuadorians here today. And yeah, welcome everybody here. In our language, we say Seongapa Mayem. Well, today I will bring Torres Strait here to you by sharing some of our success stories about cultural development, maintenance, and promotion and education. I will be highlighting how Australian government is working to empower Torres Strait Islander people and Aboriginals in the Torres Strait region by talking about some of our programs. First, it is often asked questions, where is the Torres Strait? Torres Strait is located between the mainland of Australia and the island nation of Papua New Guinea. Our name is derived from a Spanish explorer, so we have some connections to Ecuador through the Spanish. Mm-hmm. Luis de Torres came there in 1605 and named it after him, Torres Strait.
Okay, thank you.
Yeah, the islands are a part of Queensland, which is the state of Australia, very north of Australia. And we share a border with Papua New Guinea. It is the only part of Australia that borders another country. And this allows for free movement between the two countries of traditional people. My people and the Papua New Guinea coastal villages can transact between the border freely. And there's a treaty between the two countries, Papua New Guinea and Australia, which is called the Torres Strait Treaty, of course. And it grants us these traditional visits. And that area between where the traditional visits can happen is called the Torres Strait Protected Zone. Of course, to the east of us is the Coral Sea, which flows into Pacific Ocean. And if you go far enough east, you get to Ecuador. And to the west of us is Arafura Sea, which flows into the Indian Ocean. And if you go far enough west, you get to Africa. The Torres Strait flag, which you will see some of us wearing, is a design that was done in Torres Strait. It depicts a traditional headdress, and the color green for islands and blue for oceans. And the star in the middle has 5 points, which are the 5 cluster groups of the Torres Strait Islands. A TSRA is title is the Torres Strait Regional Authority. It is a government stat authority created by the Australian federal government. And our key aim is to build capacity in Torres Strait Islands and Aboriginal people living in that region. According to our island custom, we call it, our traditions and customs, and to develop economic base. And of course, to do that, we have to educate our young people, but keep our culture strong. The TSRA works across a number of regions. One, of course, is arts, culture, and heritage. Other is economic development, which involves fisheries and tourism. Environmental management, which is a major operation now with climate change impacts. Governance and leadership, healthy communities, and of course native title, and safe communities. Our board is elected. We have 20 representatives on our board, and we have an executive officer who is here with me today, Mr. Wayne Siki. And politically, the Torres Strait came to the world stage in 1992 with a High Court case of Australia recognition of native title in one of the islands, which was a very famous case in Australia, called the Mabo case, which identified that Indigenous people in Australia had title to their land before white settlement and now even with white settlement, that we have native title rights. The TSRA funds programs four islands, and two communities on the tip of Cape York, Australia. And the other agencies have also responsibilities, of which one is education, which is the state government's responsibility in Australia, though we as TSRA do fund some tertiary education for our people to go to higher education. There is only one secondary education place in Torres Strait, which is on Thursday Island, which is our main administrative center. And students there can be educated from pre-prep right through to year 12. It is called the Turgai State College, and it is a very unique educational system in Queensland because we teach our own culture in there as well. And the Turgai State College works with all year 12 students and determine their future when they get to year 12 to go through to tertiary or career pathways. There is a learn or earn concept, and students can prepare to go to further education from grade 12 or go into a career path they choose for themselves. And the Turgai College guarantees every student upon graduation in year 12 will have an understanding of cultural heritage of the Torres Strait Islands. And they either be prepared for university entry or to progress to a clearly articulated vocational education training pathway, which is apprenticeships, and be ready to move into quality paid employment, or to have a clearly defined plan to identify students at risk. Depending on the career or the tertiary education pathways, many Torres Strait Islander youth leave the region to study on the Australian mainland. And there we try and teach them language, our own language, songs and dances, and our spiritual beliefs, which are integral to our heritage. Language and culture programs are in place in our schools to ensure that our young people are able to continue to use their home language and traditions while away. The traditional people of Torres Strait region speak two distinct traditional languages. The one which I am from is called the Western Island or Kalalagauya, and the Eastern Island speaks the dialect we call Miriamere. And of course, we have our own Creole, and of course, English is the Australian business or main language. TSRA has in place a culture, arts, and heritage program whose goal is to protect, revitalize, maintain our islander culture and Aboriginal culture in Torres Strait region. I will talk a bit more about this program later on in this talk. Now, the challenges for our schools, although technology is fast becoming a great tool for education, it also has its dangers. For many young women and young men, technology has been used to increase cyberbullying and causing young people to feel more isolated in a remote community. Oh, that's me. Sorry, this speech was written for a slideshow, but our computers couldn't fit here. So if I sound funny, sometimes I was supposed to be talking to slides. But of course, slides are not there. And as I mentioned earlier, the youth are required to leave our region for higher education. And of course, while down there, they take on other cultures or they mix with other people from other parts of the world. But we, TSRA, supports an ongoing education for Torres Strait Islander and Aboriginal people through scholarships to undertake tertiary studies and sponsoring leadership capacity undergraduate students from the regions to study full-time. Scholarships are valued at 6,000 to 3,000 Australian paid upon selection and remaining balance on receipts of first semester results. Anytime I go over time, you can stop me. When... And of course, women and youth in leadership. We very much propose women into leadership areas. And we fund our people into what is known as the Australian Rural Leadership Program, which is run by an organization in Australia. And we have put through about 11 Indigenous participants through this. And we have two in that role at any given time. And of course, I talked about arts and culture. We have a cultural center on Thursday Island, which is a very unique one, and which we promote art through our younger generations. And of course, like I said in my intervention yesterday, language is very much a core to that, because I think without language, we are very lost. Because language is, I think, the doorway to culture, or the most integral part of culture is our language. And for time's sake, I'll just cut it short there and say I thank you very much, because I think even though Australia is a first world country, people say we've got a lot of money, but we don't really have a lot of money. The government may have a lot of money. But our people, the Indigenous people of Australia, are still well behind in health, in our education statistics, and, of course, in our economics. And like the introduction said, I spent most of my time in economic development for our people, because I think even though living in a first world country, unless we have an economic base that is secure and sustainable to take our people into the future, our kids will go into education knowing that when they come out the other side of their schooling life, there is something for them to work at. They can have a good job, earn their own money, build their own houses, travel the world, and be citizens of a much wider world than what is currently there before in our generation or generations before. So I thank you for listening to me. Thank you, Mr. Chairman.
Muchas gracias. Muchas gracias a Joseph Elú por su exposición. Los temas educativos son quizá de los más importantes. En muchos países de nuestra región también se empiezan a hacer esfuerzos educativos, como por ejemplo las becas, especialmente dirigidas a los sectores indígenas. Es lo que está pasando, por ejemplo, en mi país, en Ecuador, en este momento, cuando hay programas específicos de becas para poder entrar a las universidades y a las mejores universidades, si es posible, de cualquier parte de este planeta. Y, por supuesto, comparto plenamente esa alusión al lenguaje como un elemento clave, fundamental, de la cultura de cualquier ser humano. Tania Edith Pariona Tarqui, joven lideresa quechua de Sudamérica, es miembro de Nukanchik, organización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas, y participa en el foro como experta invitada por América Latina y el Caribe. La Comisión de Juventud Indígena del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. Asimismo, en 2012 fue elegida representante de la juventud en el grupo coordinador de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas, con el respaldo de los y las jóvenes de diversas regiones. Su participación en el grupo de expertos, expertas sobre juventud indígena de enero pasado fue muy enriquecedora.
Ñañaykuna, turiykuna, jamkunapaj, ancha, ancha, kusisja, rimakuini, kachun. Ari ñujam, ancha, ancha, tam, kusikuni, jamkuna, kaipi, kasjaikichikta. Bueno, hermanos, hermanas, buenas tardes con todos. Yo me siento muy contenta por tener un público disperso Y porque estemos en la sala, mayores, jóvenes, líderes, y los aportes de cada uno son importantes para la construcción de sociedad que queremos para nuestros pueblos y para la región de América Latina y el mundo. Antes que todo, quiero agradecer a las misiones de Ecuador y Australia por contribuir a que este evento se haya hecho en realidad, y a LECMIA por su apoyo para que este tema pueda ser un tema no solo que se aborde en las recomendaciones durante el foro, sino que concretamente tengamos el espacio para conversar mayores y jóvenes sobre las perspectivas que tenemos en educación y en cultura. Y yo quiero mencionar antes y decir que yo vengo de la escuela de mayores. Mi experiencia y mis aprendizajes han sido en esa relación con hermanas mayores que con sabiduría, con identidad, con humildad y sencillez han sabido transmitir a las jóvenes, por un lado, la fortaleza para luchar por los derechos como pueblos indígenas, como mujeres, y hoy es el reto para darle continuidad a esa lucha como mujeres jóvenes, y hay que incluir a la niñez, por supuesto. Entonces, en esta escuela han habido personas que han marcado, por supuesto, mi vida y lo que yo soy ahora y lo que quiero para el futuro mío y para mis hermanos menores, para mis hermanos que vienen, ¿no?, asumiendo nuevos roles también como líderes. La hermana Tarsila Rivera es una de las mujeres luchadoras en Perú que, aunque sin tener todas las posibilidades añoradas, ha ido incluyendo a la juventud en los espacios para escuchar, para aprender, para informarnos, para manejar información clara y luego tener participación efectiva. La hermana Mirna Cunningham, que es otra hermana que también asume un papel fundamental en el foro permanente, ha estado en varias ocasiones compartiendo espacios y eventos con nosotras y muchas de las jóvenes que tenemos aquí presentes. La hermana Otilia Lux, ella también desde Guatemala y desde los diversos espacios donde ella nos aporta siempre, viene marcando fuertemente en la juventud esa fortaleza para continuar. Yo quiero mencionar también a Miriam Masakisa, una hermana joven, y que el mensaje de ella para nosotras como continuidad de nuestros pueblos y culturas y nuestra presencia en estos espacios internacionales es fundamental. Y estoy segura que ella trae una riqueza de experiencia y de muchos aprendizajes y lecciones que sería importante compartirlos en este espacio. La hermana Rosalina Tuyuk de Guatemala, Vicky Tauli, y también, por supuesto, hay hermanos varones. Yo he podido conocer al hermano Marcos Terena de Brasil, un líder de años que viene participando, y seguro habrán muchos hermanos a quienes le debemos nuestra presencia aquí y quienes nos transmiten esa fuerza y sabiduría para continuar y efectivamente para que nuestros pueblos estén en permanencia y no solamente en un tiempo determinado. Cuando hablamos de educación y cultura, que son los dos temas específicos que hemos centrado para este evento, yo siempre he tenido ciertos conflictos de cosas que uno va aprendiendo en el tiempo, ¿no? En la escuela formal, a donde uno va, muchas veces no es la que siempre queremos. Para muchos, esa escuela es donde no te enseñaron el idioma, muy pocas veces se aborda de la cultura o se habla de culturas pasadas, históricas, o los textos no reflejan nuestra historia real como pueblo originario y que nuestros saberes ancestrales vienen aportando a la humanidad en general. Nosotros planteamos el Isca y Yachaj, ¿no?, el saber de dos, el saber de ambos. Creemos que el saber del otro y el saber nuestro pueden complementarse y que las futuras generaciones podamos acceder a una educación donde nuestros conocimientos sean válidos como tal, y que esos conocimientos se fortalezcan y tengan su lugar en las currículas educativas de educación intercultural, y que esos diálogos intergeneracionales también trasciendan el espacio comunal o familiar y que en las escuelas puedan los niños y las niñas tener la oportunidad de escuchar a sus abuelos, a sus abuelas, comentándoles o enseñándoles sobre cómo se puede tener un manejo racional del agua, cómo se puede tener medicina de nuestras plantas, cómo se puede crear y recrear arte, tejido, la cerámica, la gastronomía. Hay muchos conocimientos de los que creemos que en la escuela formal es posible incorporarlas, contextualizarlas a las realidades. Y entonces esto es importante para la propuesta de una política educativa realmente intercultural y de respeto a los pueblos indígenas. También cuando uno va a la escuela y tiene un título profesional, a veces creemos que lo sabemos todo y que ese título demuestra que usted es profesional. Y nos han hecho crear en nuestros propios pensamientos de que el que fue a la escuela es mejor y que el saber de nuestros hermanos, de nuestros propios abuelos y padres de la comunidad, en nuestros pueblos, es algo que no tiene valor en la actualidad, porque los conocimientos van modernizándose, cambiando, etcétera. Yo tuve una experiencia y siempre me topo con experiencias de este tipo, que cuando uno va a la comunidad a compartir lo que uno trae como información o como experiencia, escucho decir a hermanas mayores, decir, ustedes saben, enséñennos. Ahora ustedes son los que tienen el conocimiento. Y yo le digo, no, hermana, en mi pueblo a todas decimos mamá, papá, o tío o tía, porque en la comunidad todos son tu mamá, todas son tus abuelas. La abuela de uno es abuelo de todos los niños, de todos los jóvenes. Entonces le digo, mamá, imanas hataham chayna ninki, ¿no? Bueno, en quechua. Pero le digo, ¿pero por qué estás diciendo eso? Si usted también tiene, tú también tienes conocimiento, tienes mucha sabiduría. Y es que eso yo creo que es el impacto de una educación que creemos que hace mucho fue planteada solo como homogénea, como que los que van a la escuela formal son los únicos que tienen el aprendizaje. Y más por el contrario, yo creo que ese aprendizaje de nuestras madres, nuestras abuelas, es fundamental y que las nuevas generaciones lo vayamos aprendiendo. Yo escuché, y la verdad que eso también cambió mi vida y fortaleció mi identidad, cuando una hermana me dijo, Tania, nuestros trajes también tienen un sentido no solo cultural, sino también político. Porque en nuestros trajes está la mano de mamá, de la abuela, quien con su mano cosió, se inspiró en la naturaleza y pudo transmitir los diseños, que en realidad no son diseños cualquiera, ni los colores, son el reflejo de la cultura nuestra. Y que no debemos tener vergüenza a usar nuestro traje, a usar nuestro idioma, y que con orgullo podamos compartir la diversidad cultural de nuestros países, porque eso es lo que hace rico al continente. Y bueno, con respecto a la cultura vinculada con la identidad, yo creo que en América Latina y seguramente en otras regiones hay una tendencia a la pérdida de la identidad de jóvenes indígenas que por necesidad de estudiar en ámbitos urbanos tienen que migrar a la ciudad, y donde sabemos que existe un choque cultural, porque el trato ya no es lo mismo. Si para ti, mamá, papá, tío, en tu comunidad son todos, y en la zona urbana ya no lo son, ya ni te saludan, ¿no? Se pierden también algunos valores. Yo tengo testimonio de un hermano que vino a la ciudad, a la capital de la región de donde yo soy, y trabajó de cobrador de micro. Entonces él le saluda al chofer y le dice, tío, buenos días, tío, buenas tardes, tío, buenas noches. Y el chofer le dice, tú estás loco, ¿qué te pasa? Yo no soy tu tío, le dice al hermano. Y entonces él sentía que estaba diciendo mal, ¿no? Se sintió ofendido. Entonces él ya pasó el tiempo, pasó uno o dos años. Primero que él ya no le decía tío, le decía señor. Y después ya no le saludó porque no le gustaba al señor que lo saluden a cada rato. Y sabemos que en nuestros pueblos el saludo es importante. El saludo es la entrada para que usted se sienta en trato horizontal con la otra persona. Y si es mayor, eso es fundamental. Entonces, nuestros mayores tienen una importancia no solo porque traen consigo sabiduría y experiencia, porque ese es un valor. Y entonces sí necesitamos de espacios para compartir y transmitir y también reflexionar algunas cosas que el mundo nos indica que están cambiando. Y efectivamente están cambiando porque hay cosas nuevas, la tecnología, el internet. Cuanto más hay internet, hay menos comunicación con los mayores, con la familia y con nuestros propios hermanos de casa. Entonces sí creemos que estos espacios pueden ser una ayuda o una iniciativa para que creativamente en nuestros pueblos y desde el lugar donde estamos promovamos. La historia del movimiento indígena, a lo mejor no todos lo sabemos y a veces la juventud cree que como viene con fuerza, con muchas experiencias, bueno, no tantas, pero con conocimientos de información, es que estamos empezando a construir. Y eso no es cierto. Sabemos que hace 50, 60 años atrás, aquí estuvieron hermanos mayores empezando la lucha por los derechos de los pueblos indígenas y que en ese trance pasaron hombres, varones y mujeres y otros jóvenes como nosotros y que marcaron historia y que nosotros somos la continuidad. Y por eso yo concluyo diciendo que la juventud no solamente somos el relevo, es más, yo creo que el relevo es como reemplazar, ¿no? Y no reemplazamos, marcamos igual historia como nuestros hermanos lo vinieron haciendo, lo siguieron haciendo, y que más bien somos la continuidad de nuestros pueblos y nuestras culturas. Muchas gracias, hermanos. Yo más bien pediría que desde el público podamos decir cómo sentimos nosotros ese diálogo intergeneracional y que nuestras hermanas mayores también puedan expresar cómo es que ellas sienten que estos diálogos pueden contribuir de mejor manera a tener liderazgos positivos con valores y principios como nuestros pueblos nos han enseñado. Muchas gracias, hermanos y hermanas.
Mucha tecnología a veces nos complica un poco. Muchas gracias a Tania y otra vez a Flora, el tema de la educación. Y solo después de muchos siglos de opresión y con el impulso de las luchas y reivindicaciones de los propios pueblos indígenas, en muchos contextos regionales, se ha empezado un verdadero esfuerzo de construcción del Estado plurinacional e intercultural. Decía Tania, la escuela formal no es la que soñamos o la que siempre quisimos. Son procesos de los pueblos que luego se van construyendo sus propios temas educativos. Otilia Lux de Coti, mujer indígena del pueblo maya Quiche de Guatemala. Ella tiene un largo recorrido de luchas en el espacio internacional de las Naciones Unidas. Es licenciada en Administración Educativa, ha ejercido cargos de decisión a nivel nacional, ministra de Cultura y Deportes y diputada en el Congreso de su país. Se trata de una lideresa del Foro Internacional de Mujeres Indígenas que ha apoyado a las mujeres indígenas de manera global. Sus palabras siempre son renovadoras y su experiencia muy, muy valiosa. Otilia.
Muchas gracias, señor embajador Javier Lasso, por la invitación al tema este de jóvenes indígenas, educación y cultura desde la perspectiva intergeneracional. También saludamos a todas las hermanas acá presentes, como también a los señores funcionarios, como el señor viceministro de Nicaragua. Muchas gracias por estar acompañándonos. Y a esta juventud llena de mucho entusiasmo, a esta juventud que está ahora acá en Naciones Unidas, pero que sabemos que han hecho trabajo en sus comunidades y que tienen muchos retos. Y como dice Tania, y que vamos a tomar sus palabras en forma prestada, los jóvenes de hoy son realmente los jóvenes que le dan la continuidad histórica, política, de nuestros pueblos y sobre todo lo que hemos aprendido nosotras y nosotros de nuestros ancestros y ancestras. Por eso es que siempre saludamos con base al significado de la energía de hoy, como lo hacemos prácticamente todas las culturas antiguas y originarias de nuestros pueblos. Hoy estamos en un día tan significativo para los mesoamericanos y estoy consciente de que también hay mucha similitud con las otras culturas. Hoy es el día del camino y el camino que nosotros prácticamente hemos abierto la brecha. Corresponde a ustedes los jóvenes y a las mujeres jóvenes de hacer eso, esas brechas, caminos planos y anchos. Pero esos caminos van a tener un significado, un camino hacia la libertad, un camino hacia la ciudadanía, un camino hacia la búsqueda de la igualdad, un camino a la no discriminación. Por eso mismo es que estamos luchando. Hoy la juventud prácticamente es una juventud más juiciosa y crítica, pero tampoco hay que centrarse muchísimo a la tecnología porque de repente la tecnología no los va a dejar a ser juiciosos y críticos. Entonces, de esta manera pienso yo que la tecnología va a servirles para trasladar su pensamiento juicioso y crítico a otros jóvenes. De esta manera, entonces, las adultas retamos a ustedes y ustedes nos tienen que retar también. Pero más, nosotras las adultas les decimos a ustedes cuáles van a ser sus desafíos ante el ámbito educativo y cultural. Creo que cuando uno habla de la cuestión educación, no cabe duda que es la base que sustenta todo lo que es la persona y todo lo que es un pueblo y país. Obviamente es el resultado de cómo está formada la persona, la colectividad. Entonces, en este sentido, orientado siempre a la educación, estamos pensando en políticas, en programas, en estrategias, en recursos, en currículum, saberes y conocimientos. Pero cuando planteamos la educación, siempre los pueblos indígenas, las mujeres y las juventudes, estamos siempre en plena vigilancia y en plena petición a los estados para que esas políticas reflejen realmente nuestros saberes y conocimientos. Entonces, por eso es que abordamos siempre un desafío enorme en nuestros estados, como lo es la interculturalidad. ¿Y qué es eso? Pues la interculturalidad no deja de ser ese diálogo de saberes, de conocimientos, ese diálogo entre culturas, el diálogo entre pueblos, el diálogo entre hombres y mujeres, el diálogo entre mestizos e indígenas, y esa interculturalidad tiene también un gran propósito, el de compartir el poder local, el poder nacional y el poder regional. Cuando yo digo compartir, estoy hablando en términos de plan de igualdad. Entonces hemos logrado prácticamente lo que es ese concepto, pareciera ser tan abstracto, pero no, es el cambio de mentalidad y es el de pronunciarse uno en la práctica intercultural. Ese sería un primer desafío, pero hay otro gran desafío que es el conocimiento, la promoción y la defensa de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Recordemos la historia, primero se nos vio como sujetos sociales, primero se nos vio a los pueblos indígenas de acuerdo a las historias escritas, como aquella persona de carga, la que cargaba siempre, hoy no. Hoy, gracias a la lucha de los pueblos indígenas, a la lucha de las mujeres, a la lucha de las juventudes y a la lucha de los aliados no indígenas, es que hemos logrado prácticamente instrumentos que afirman y avalan lo que siempre hemos pedido los pueblos indígenas. Hemos pedido que somos pueblos iguales a los otros pueblos. Hemos pedido que también se construya la ciudadanía en un plan de igualdad. Hemos dicho en una declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas que hay 46 artículos en donde cada artículo refleja un derecho. Pero hay que partir desde el derecho de la igualdad el derecho a ciudadanos iguales, hay que partir también de que tenemos tierra, territorio, autonomía, libre determinación y que somos sujetos de derecho y sujetas de derecho. Ese sería como el segundo reto. El tercer reto o desafío es el fortalecimiento del sistema democrático en el mundo, en América Latina, en nuestros países, y ese fortalecimiento del sistema democrático debe estar también reflejado en los currículum. Deben los niños y las niñas desde su temprana edad también participar en una forma equitativa, tomando decisiones los niños en el aula, hasta la universidad, en los pueblos y todo lo que nosotros abordamos en el ámbito de la participación política, con equidad, la participación en la toma de decisiones, con el propósito de legitimar la democracia. De lo contrario, las democracias son falacias y de lo contrario, la democracia es ilegítima si no estamos participando las mujeres y si no estamos participando los pueblos indígenas en la toma de decisiones. Un tercer desafío, yo les diría que tenemos que entrar fuertemente con planteamientos sustentados en relación al nuevo modelo de desarrollo que queremos los pueblos indígenas, ese nuevo modelo económico que queremos los pueblos indígenas, las juventudes, las mujeres. ¿Qué consiste eso? Ya hemos planteado filosóficamente desde nuestra propia creatividad el buen vivir, la plenitud, el bienestar para todos. Entonces uno plantea, bueno, entonces hay que plantear un nuevo modelo. Perfecto. Hay que ver entonces los derechos de la madre tierra, los derechos de la madre naturaleza, el derecho a la sostenibilidad del sistema de tenencia de tierra comunitaria de los pueblos indígenas, el derecho a tener título de propiedad y especialmente nosotras las mujeres y no solamente los hombres. Entonces vamos ya caminando a planteamientos retadores en el ámbito educativo y cultural. Entonces, yo creo que en este sentido, cuando estamos nosotros hablando de estos modelos de desarrollo con una visión y práctica del buen vivir, prácticamente estamos diciendo, perfecto, ¿cuál es la función de la educación también? La educación se va a encargar entonces con personas de pensamiento de buen vivir, del desarrollo de capacidades, destrezas y habilidades en todos los tipos de producción que tenemos las mujeres y hombres en nuestras comunidades, con el propósito también de ser una garantía de que esas capacidades desarrolladas van a tener también la posibilidad de abrirse mercado y poder tener empleo, poder tener trabajo y poder tener también un retorno de que su creatividad tiene un valor. Entonces, de esta manera pienso yo, sintetizando, de que tenemos, o los jóvenes en su conjunto y nosotros, tenemos grandes desafíos. Muchas gracias, señor embajador, por darme la oportunidad de expresar los retos a los jóvenes, pero que también vamos acompañándoles, especialmente nosotras las mujeres que ya estamos con largo caminar, pero también es nuestro deber de verlos. Y si no estuviéramos acá en la tierra, vamos a ser una estrella en el cielo y desde ya les vamos a ver, para ver si están cumpliendo lo que dijimos en esta sala y para ver si nuestro señor embajador continúa siendo solidario, por supuesto. Muchas gracias, señor embajador.
Gracias a Otilia y sobre todo por traer este tema de la escritura, Otilia.
Muchas gracias.
Porque hubo, y lo recordamos, no hasta hace mucho tiempo, una escuela que creía que el paso de la prehistoria a la historia solo se explicaba por la escritura y que de los pueblos orales de nuestra región. Fue la lucha de esos pueblos la que nos permitió también entender que la oralidad era una forma de contar la historia de los pueblos. Miriam Masaquiza, joven indígena quichua salasaca del Ecuador, es una joven profesional que desde varios ámbitos trabaja por impulsar que se garanticen los derechos de las mujeres indígenas, de los jóvenes y de los pueblos indígenas en general. Fue funcionaria diplomática de la misión permanente de Ecuador ante la ONU, Trabajó en la presidencia de la Asamblea General de la ONU con el presidente Padre Miguel de Escoto y ahora trabaja en la Secretaría del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas, y ella nos va a contar también su rica experiencia, Miriam.
Visito caí bien a Paita Cachani, especialmente Ñuca y Ayumo. Muchísimas gracias, señor embajador. Hermanas y hermanos de los pueblos indígenas, para mí realmente es muy grato compartir con ustedes esta mesa. Gracias al Enlace Continental de Mujeres Indígenas de la Región del Sur, en las personas de doña Tarsira Rivera y también doña Otilia, y por supuesto a mi hermana y gran amiga Tania. Les voy a compartir muy rápidamente una pequeña experiencia mía personal. Y cuando escuché a doña Tarsila, hablarnos sobre los sueños de estas varias generaciones. Los sueños de varias generaciones, para mí realmente me ha llegado al alma. Más que todo porque mientras organizaban este evento paralelo, yo no sabía que me iban a invitar y tampoco pensé que palabras tan queridas pudiesen salir de ese mensaje. Realmente yo no me esperé estar esta tarde, pero muchísimas gracias. Para mí realmente es un alto honor estar aquí. ¿Por qué? Porque esta sala representa mucho aquí en Naciones Unidas. En esta misma mesa han venido y han hablado muchos jefes de Estado. Algunos han hablado de nuestros pueblos, de las mujeres, de la juventud, de la niñez. Pero no todos. Sin embargo, estas puertas, estas oficinas nunca hubiesen sido abiertas, nunca nos hubiesen escuchado si es que estas grandes mujeres aquí presentes no hubiesen comenzado desde el inicio a hacerles saber a los miembros de esta gran institución que los pueblos indígenas existimos y tenemos voz propia. Mi experiencia es realmente interesante incluso para mí, porque para mí también es muy gratificante a veces correr por la ONU y encontrarme con jefes de Estado, encontrarme con los embajadores, platicar con altos funcionarios. Y también he aprendido en que cada mensaje siempre tengo que hablar de nuestros pueblos, de las mujeres, de la juventud. Si mal no recuerdo, uno de mis colegas en la oficina de la Asamblea General me decía: Miriam, por favor, ya no hables tanto de los pueblos indígenas, porque cada vez que tenía que saludar a alguien o despedirme de alguien, siempre le decía: por favor, no se olvide de nosotros, apóyanos si está aquí, en Ginebra o en cualquier parte, pero apóyanos. Mi experiencia aquí no hubiese sido posible sin el apoyo incondicional de mi familia, de mi madre, de mi padre, quien está aquí. Para mí es un alto honor tenerlo acá. Cuando comencé, estuve en una escuela, obviamente, muy cercana a mi comunidad. Yo soy de Salasaca, para que se ubiquen rápidamente. Está a 3 horas al sur de Quito, en el centro del país, en la puerta a la Amazonía. Yo vengo de ahí. Cuando estuve muy pequeña, yo asistí a una escuela donde mi madre era la primera profesora indígena y ella siempre me inculcó estudiar. Luego me traspasaron a una escuela de la ciudad en donde viví muchísima discriminación, pero no por eso me dejé. Fui al colegio y ahí lamentablemente ocurrió una gran desgracia para mi padre, para mi familia. Desde la edad de 8 años Yo he crecido escuchando lo que es los derechos humanos. Mi padre estuvo en la cárcel por 6 años, injustamente. ¿Por qué? Porque el sistema ecuatoriano en esa época no reconocía ni respetaba a los pueblos indígenas. Nos discriminaban. Y lamentablemente, porque los jueces de mi país simplemente no quisieron escuchar nuestra verdad, tuvo que pasar todos esos años mi padre en la cárcel. Desde muy pequeña, yo dije, algún día voy a ser abogado. Algún día esta situación se va a revertir. No pasaron muchos años. Logré llegar a la universidad y mi madre, solo ella, me mandó a la universidad a Quito por primera vez. No sabía ni cómo tenía que llegar a la ciudad, pero llegué, terminé de estudiar. Mi propósito siempre fue, tengo que terminar de estudiar, porque como Tania dice, necesitamos este papel para que nos reconozcan, para que tengamos un sitio en la sociedad. Lamentablemente es así. La situación política del país seguía cambiando. La organización nacional, la CONAIE, seguía fortaleciéndose. Desde muy niña me acuerdo que siempre gritaba Shug Shunguya, Shug Yuyaya, Shug Maquilla. Un solo corazón, un solo pensamiento, una sola mano. Así somos los pueblos indígenas. Así fui creciendo. Y no sé, tal vez mi destino era llegar aquí. Apliqué. Siempre he sido una persona que siempre está tratando de aplicar. Insistir, tratar, soñar. Y eso es lo que les invito a todos ustedes jóvenes. Nunca, nunca, nunca dejen que alguien les diga que no pueden, porque sí se puede. No soy un ejemplo ni un modelo, pero yo sé que sí se puede. Finalmente, a lo largo de estos años, ya varios aquí en el sistema de la ONU, he podido vivir grandes pasos para nosotros los pueblos indígenas. Primero, la aprobación del programa de acción del segundo decenio de los pueblos indígenas, que es cuando conocí a los grandes líderes, la doctora Nina Pacari del país, del Ecuador, doña Rigoberta Menchú, grandes lideresas, Mirna Cunningham, doña Otilia Lux de Cotí, Tarsila Rivera y otras hermanas más. Ellas han sido mis madres, ellas han sido mis mentores. Y también he tenido la fortuna de tener aliados no indígenas, mis amigos, mis hermanos, quienes también me han acompañado. También viví el crecimiento político del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas. Desde sus inicios estuve en su secretaría. Ahí donde ustedes vieron que estuvimos haciendo la acreditación, así comencé yo aquí. Aquí en estas oficinas, ni los señores del sonido, ni las personas que estaban aquí, tal vez creían que una indígena podía sobrevivir y persistir aquí tanto tiempo. Pero sí se puede, hermanos y hermanas. Como ustedes saben, luego el gran reto, la gran cosa que sucedió, la aprobación de una declaración, de una resolución para mujeres indígenas en la Comisión del Estatus Jurídico de la Mujer. Gracias México, gracias Bolivia por apoyarnos, Ecuador también. El año anterior tuvimos una segunda resolución que fue presentada por El Salvador y apoyada igualmente por Ecuador, México, Bolivia y otros más. Posteriormente, en el 2007, tuve la gran, gran satisfacción de que estuviese presente en la votación por la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en donde con mucho, mucho agrado y mucha tristeza también, vi que 4 países votaron en contra. Pero tenemos aquí a Australia rectificando su posición y apoyando a los pueblos indígenas. Finalmente, ahora ya vamos por una 11ª sesión. Muchas cosas se han alcanzado, pero necesitamos implementarlas. Yo les podría decir que yo no le puedo dar a mi pueblo una casa o un colegio. No le puedo dar fondos, porque mi función no es esa. Mi función es estar aquí, tal vez, corriendo por los pasillos de la ONU, recordándoles a los hermanos, amigos, colegas, funcionarios, diplomáticos de las distintas misiones, para decirles que integren en cada una de sus resoluciones a los pueblos indígenas, en particular a las mujeres y a la juventud. Ese es mi trabajo. Y el trabajo y la obligación de los estados en nuestros países, hermanos y hermanas, es promover e implementar esas recomendaciones que nosotros aquí nos pasamos 2 semanas discutiendo y llegando a un acuerdo. Esa es su función y esa es su misión. No es la mía. Yo trato de hacer lo que puedo. Yo soy una persona. No puedo hacer mucho, pero trato de contribuir desde cualquier espacio. Finalmente, al cerrar mi intervención, quisiera nada más recordarles que donde quiera que esté, siempre estaré apoyando este proceso y ojalá mi hija algún día también pueda llegar aquí. Muchísimas gracias por escucharme y gracias, papá, porque tal vez él me pregunta, ¿y qué es esto? ¿Y qué hace? Y yo trato de explicarle. Muchísimas gracias. Gracias, hermanos y hermanas.
Desde este conmovedor testimonio, solo nos queda a nosotros el compromiso de seguir luchando contra toda forma de racismo y discriminación. Y a propósito de las menciones al embajador, yo quiero recalcar que este encuentro es posible por el trabajo de toda la misión de Ecuador, la misión de Australia, y particularmente en la misión de Ecuador, al delegado Andrés Fiallo, que ha estado trabajando este tema con mucho empeño. Crystal Lee is a Dene woman and was raised on the Navajo Reservation. Dene cultural knowledge and traditional life has strongly influenced Crystal's educational, professional, and political activities. Currently, she is working in collaboration with indigenous people across the world to advance research and advocacy in the areas of public health, disease prevention, indigenous healing and cultural awareness, environmental sustainability, and education. Crystal.
Thank you all for me have. I really appreciate it. And to all my family out there who's sitting here with us this afternoon, thank you. I come from the Navajo Nation in Arizona, and I'm just going to talk about my experiences with higher education and education itself while being a Native American woman. My experience has been hard and difficult, as I'm sure other youth face in other parts of the world. Leaving my homeland and my family and my practicing of culture while having ceremonies there to leave to go obtain higher education, it has been one of my biggest struggles and continues to be one of my biggest struggles. I grew up very traditional Navajo. All my grandfathers were Navajo medicine men, and I'm very connected to my culture in that aspect. When I left to proceed with higher education, I always had an inner conflict with myself with, do I leave my family and my people to go to get an education, or do I stay and help them because I'll be here and supporting them? My grandfather, he passed away, but he had diabetes, and I saw a lot of conflict culturally with healthcare and his position. There was one moment in time where I remember that I was struggling in school because he was getting sick often and he kept having ceremonies to help his health. And I was so disappointed that I couldn't be there physically to support him because I was, again, away at school. And I brought him into a room, just me and him, and I sat down and I was crying. And I was asking my grandpa, like, I don't want to go back to school. I want to be here with you. Your health, it's not so good, and I feel bad, and I don't want to go back to school. At that point in time, I had just graduated with my bachelor's degree, and I was taking my master's classes. And he sat me down, and he said in Navajo, he said, Shitui, my grandchild. And he said, right now, you're the only grandchild that's in school. And we've been praying for you that way all these years. We've been having ceremonies for you. And he said, my health, it's not so good. And I don't know how long I'm going to be here on this earth. But that's just a part of life. You know, people pass away, and that's just the circle of life. But I'm telling you now, when I leave, all my prayers and all my songs are still going to be with you when I leave. And you go get that education. And you get it. You get that degree. And I really internalized his words. And right now, I am finishing up my PhD in public health. I have one more year to go. I will be the first person in my family to graduate with a doctorate. And I just want to tell, again, all the people in here, especially the youth, that as my sister was saying at the end of this table, that it is possible. We're all going to go through struggles and challenges. We're all going to hit our roadblocks, whether it's discrimination, whether it's personal. But perseverance and just maintaining who you are and remembering where you come from as an Indigenous person, that's your strength, and that will guide you and that will lead you. Because I practice that every day, and it's an honor for me to be here. Thank you. Asiahe.
Gracias a Crystal. Todos enfrentamos bloqueos, pero en medio de esas luchas hay que mantener la identidad. Vamos cerrando este encuentro, pero habíamos anunciado al principio la presencia, por ejemplo, del líder indígena Mayanga, profesional antropólogo Eloy Frank Gómez, que es el viceministro para Asuntos Indígenas y Afrodescendientes en Nicaragua. Bienvenido, viceministro.
En principio, agradecerle por la invitación acá. Creo que nosotros, la lucha que estamos desarrollando los pueblos indígenas es muy, muy grande y tenemos que continuar trabajando en ella. Nosotros quisiéramos así, en un término breve, compartir algunas experiencias de los avances que hemos tenido con nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en los temas de la juventud y la mujer. Considerando que dentro de lo que es las políticas de nuestro gobierno, es importante ese reconocimiento que nuestro gobierno da a lo que es el gremio de la juventud, el grupo de la juventud, los jóvenes, compañeros, hombres y mujeres, que se considera como los pilares fundamentales para el desarrollo continuo de nuestros procesos revolucionarios en el caso de nuestro país, Nicaragua. A raíz de eso, nuestro gobierno creó lo que es el Ministerio para la Juventud de Nicaragua, en la que actualmente está dirigiendo un nuevo ministro joven que está a cargo de este ministerio, y estos jóvenes están integrados a través de diferentes organizaciones, como organizaciones ambientales, organizaciones culturales, organizaciones deportivas. Y dentro de este trabajo de nuestro gobierno, también ha sido el tema de prioridad para la juventud de Nicaragua, con la creación de diferentes espacios de recreación, espacios también de participación de nuestros jóvenes. En este caso, a nivel a nivel regional también en las costas caribe nicaragüense, a través del Consejo Regional del Parlamento Indígena, tanto en el norte y en el sur, se ha venido trabajando la aprobación de resoluciones alrededor de la creación de la juventud costeña. Y recuerdo que hace el año pasado se aprobó una resolución para la creación de la Secretaría de la Juventud de la Costa Caribe Nicaragüense. Y esto es un paso muy importante para nosotros, los pueblos indígenas y afrodescendientes en el Caribe Nicaragüense, en la manera en que se está trabajando, se le está proporcionando esos espacios, reconociendo esos espacios en el marco de la restitución de los derechos de los jóvenes, cosa que en otros periodos, hace 16 años, dentro del periodo neoliberal, prácticamente los jóvenes no tenían este reconocimiento, estaban muy relegados. Por otro lado, también quisiéramos mencionar que en el término del trabajo, para el caso de la niñez nicaragüense, se ha aprobado lo que es la Ley 287, que tiene que ver con el Código de la Niñez y la Adolescencia. Y lógicamente, pues esta ley se aprobó en el año 1998, pero no queremos decir que con la aprobación de esta ley, pues hemos estado dándole respuesta o solución a la problemática de la niñez al 100%, porque sabemos que este es un problema que tiene muchos muchas situaciones antagónicas y que, de hecho, el gobierno de nuestro comandante Daniel Ortega ha venido trabajando en estos últimos dos periodos que ha tenido, y consideramos que hemos estado avanzando en estos términos. La otra experiencia es la creación de la Ley 779, que tiene que ver con la violencia, sobre la violencia y discriminación contra la mujer nicaragüense. Y en este sentido queremos remarcar algunos avances importantes en términos de la participación política de la mujer nicaragüense, y esto incluye las mujeres indígenas afrodescendientes. Con la creación de esta ley se está luchando contra la problemática de la violencia, la problemática de la discriminación de la mujer. Por ejemplo, ahora todo hombre que sea acusado por violencia o por maltrato va preso, y eso es una decisión firme de nuestro gobierno. Nosotros tenemos la dicha de tener a nuestra compañera Rosario Murillo, que ha sido una luchadora incansable con relación al derecho de la mujer nicaragüense, y gracias a ella también se ha logrado la aprobación de esta ley, y que en términos políticos queremos también destacar que ahora con la reforma de la ley electoral que ha habido con relación a la participación de la mujer nicaragüense en los diferentes procesos políticos, se ha logrado que la participación en los diferentes espacios políticos sea a un 50%, es decir, 50% para las mujeres en los cargos y 50% de varones en estos cargos políticos. Por ejemplo, en los ministerios de Nicaragua, de las instituciones también conocidas, en su mayoría están siendo dirigidas por mujeres nicaragüenses. Por ejemplo, nosotros hemos logrado, y aquí lo mencionaba, creo que fue en el otro salón, normalmente, o sea, la tradición de nuestro país ha sido el sistema patriarcal. Pero con esta creación de esta nueva ley, estamos viendo el avance y la participación de la mujer nicaragüense. Estamos considerando, pues, de que sí hay avances muy importantes, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, en la mayoría de diputadas son mujeres. En la Junta Directiva, la mayoría de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional son mujeres nicaragüenses. Y esto para nosotros es muy importante mencionarlo como un logro de nuestro gobierno. Con relación a la participación, por ejemplo, de la mujer indígena, queremos finalizar con esto, de que sí, ahora para las elecciones municipales se ha logrado que la mujer indígena también ocupe diferentes espacios políticos, como concejales, algunos como vicealcaldesa en nuestras alcaldías. Y eso es un avance importante que nosotros queríamos mencionar aquí con relación al tema de la juventud y la mujer. Muchas gracias, compañero.
Muchas gracias al viceministro de Nicaragua. El piso está abierto para preguntas de ustedes. No queda mucho tiempo. Ustedes saben cómo es de complejo el conseguir las salas. Tenemos que respetar los tiempos que nos dan. Pero yo distingo al líder indígena de Bolivia, Licarión Soto. Tiene usted la palabra.
Ya. Gracias. Mil disculpas por la demora. Pero un saludo revolucionario de los pueblos indígenas, originarios y campesinos de Bolivia. Y escuchar a grandes personalidades, en su mayoría hermanas, mujeres que han dado mucho por la educación. Yo creo que el arma fundamental de paz es la educación. Y es que voy a contar en breve lo que tenemos en Bolivia. La Constitución declara también en Bolivia la educación como uno de los derechos fundamentales de toda persona, hombre, mujer, adulto, mayor, niño, sin distinción. Es entonces que tenemos la ley Avilino Siñani y Elizardo Pérez, de los grandes propulsores de la educación en Bolivia, que es la número 70. Y en ese sentido nosotros en Bolivia tenemos 36 idiomas oficiales, y en ese sentido también nosotros hemos creado, con la participación activa de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, 35 institutos de lengua y cultura. ¿Y qué significa eso? Que nosotros tenemos identidad cultural, idioma, territorio, tradición, y por lo tanto somos una nación que reconoce el Estado boliviano. Y tenemos un instituto plurinacional de estudio de lengua y cultura. ¿Para qué? Para la normalización de todos los lenguas, idiomas que reconoce el Estado boliviano. Y entonces en ese sentido vamos trabajando y vamos aportando. Yo creo que también para mí es un sueño hecho realidad de haber llegado a este centro de donde se definen políticas sobre la educación. Yo creo que la juventud es el presente, el pasado y el futuro. Y si tenemos educación para nuestros pueblos indígenas del mundo, pues tendremos el desarrollo tan activo y tan armonioso e integradora de todo el mundo. Pues entonces agradecerle por este espacio, más bien agradecer a los países, a los estados que apoyan esta iniciativa, y a las hermanas que sigan adelante. También hay hermanas y hermanos que siempre que están tal vez en la incógnita, pero trabajando en el silencio por esta actividad que es tan apasionante en el mundo. Muchísimas gracias.
A usted, Licarión. También nos ha pedido la palabra la hermana Victoria Natalie Olmedo, de México. Bienvenida, gracias.
Kajen Wagwishin Pashkakatsinillan. Mi nombre es Victoria Natalie Olmedo Basilio. Soy mujer totonaca de la comunidad de Poza Larga, Papantla, Veracruz, México. En este lugar se creó hace 6 años el Centro de las Artes Indígenas, donde se está consolidando una experiencia educativa a la manera propia, donde se ha construido una escuela a partir de los principios, valores y fundamentos del ser totonaca, donde se transmite con dignidad el legado milenario de las abuelas y los abuelos a las nuevas generaciones, en diálogo constante y respetuoso con las otras maneras de concebir el mundo y de actuar en él. Un lugar donde las instituciones propias se han vuelto a poner en valor, como el Cantillán, la casa grande del Napushkum Lakolo, donde se guía y orienta la construcción de un nuevo futuro a partir de nuestra diversidad creativa. Ahí también se toman las decisiones importantes, pero el centro va más allá de lo meramente educativo. Es una escuela para la vida, holística, donde se considera la espiritualidad y los valores propios, pero donde también se enseña el respeto a la madre tierra que nos da la vida y los alimentos, lo mismo al dueño del agua, del aire, y agradecemos la luz y el calor del Padre Sol. Es decir, lo espiritual va junto con lo productivo, con la organización para el trabajo, con el don para crear nuevos mundos, con la economía justa que pone el dinero en su función social y no como fin último. La experiencia que he caminado en el Centro de las Artes y es lo que hoy hace que nuestro pueblo cuente con tres patrimonios mundiales, uno por la zona arqueológica del Tajín, otra por la declaratoria para la preservación de la ceremonia ritual de los voladores y el año pasado una más por las buenas prácticas en el Centro de las Artes Indígenas. El número tres ha significado mucho. Por algo totonaca desciende de dos palabras, tutu, que significa tres, y nacu, corazón. Y estamos mostrando por qué estamos hechos de tres corazones. Nuestro ideal es formar a maestros, ingenieros, médicos, abogados, antropólogos, biólogos del futuro que requieren nuestros pueblos. Toda esta experiencia me permite soñar que es posible una nueva relación entre pueblos con una matriz cultural diferente y construir nuevos proyectos de vida a partir de nuestros diversos patrimonios, justicia, equidad y armonía con todos. Desde donde es posible proponer una nueva nación efectivamente multicultural con el apoyo del Estado y no a contracorriente como hasta ahora ha sucedido por nuestra herencia colonial. Es posible atender de manera integral lo económico, lo social, la salud, la alimentación, los derechos humanos, el desarrollo social, la ecología, a partir de proyectos autogestivos y sustentables. Y los pueblos indígenas sabemos cómo hacerlo, quizá porque somos los habitantes más antiguos de este territorio. Es tiempo de volver la mirada hacia lo propio y del diálogo respetuoso y constructivo entre nuestros pueblos y naciones. El traje que hoy porto ha sido confeccionado y bendecido por abuelas y abuelos tradicionales. Y hoy estar aquí es traer el mensaje a todos que ustedes, grandes mujeres que hoy presiden este evento, están dando frutos en diferentes escenarios. Y para mí escucharles sus experiencias retroalimenta y me permite llevar este mensaje. En mi retorno estaremos también con la parte de formación a jóvenes líderes indígenas que estamos caminando para poder renovar, renacer en toda esta postura. Y bueno, ir a Miriam, a Otilia, a Tarsila, a Tania y a los representantes de Australia y que han estado aquí, pues para mí ha sido muy motivante. Y bueno, hoy traerles también este mensaje que nosotros estamos realizando desde diversos escenarios y contar y aliar, ¿no?, sobre todo las fuerzas desde todos los lugares que se están dando. Pues muchas gracias, Pashka Katsiniyan.
Muchas gracias, Victoria. Y ciertamente permitirme un pequeñito comentario por la belleza de esos vestidos que han traído las mujeres de nuestra región. También nos ha pedido la palabra Marcela Choloquinga de Cotopaxi, una región de mi país, Ecuador. Tiene la palabra, Marcela.
Muy buenas tardes. Cordial, señor embajador, es un honor de venir a conocer nuestro embajador de nuestro querido país en estos eventos muy importantes que es muy significativos para nuestros pueblos. Seguidamente quiero dejar un agradecimiento público por abrir las puertas que nuestra hermana joven como Miriam Masaquiza que abra el camino para nuestros hijos, para nuestras hijas que están en el camino de preparación, de formación, de fortalecimiento de capacidades de nuestros pueblos indígenas. Muchas gracias a todos, a todas, a nuestros abuelos y abuelas quienes han luchado muy fuertemente para construir este camino a que nosotros y nosotras lleguemos a estos lugares para poder expresar nuestros sentimientos, para dejar demandas de nuestros derechos, para poder estar aquí presente, es decir, también somos seres humanos y seres humanas. Seguidamente quiero dejar expresando nuevamente, recalco la palabra, para señor embajador que representa de nuestro país, que aún en nuestro país no ha terminado la discriminación. Los pueblos indígenas, las mujeres indígenas, continuamos todavía sufriendo la discriminación en los transportes públicos. La discriminación aún continúa, la discriminación institucionalizada, la discriminación educativa, la discriminación patriarcal todavía continúa en nuestro país. Quisiera que nuestro país libere de esta discriminación racial, de esta discriminación institucional, que mejore para poder llegar a la verdadera, al verdadero ejercicio del Estado plurinacional, así para poder llegar a la verdadera suma causa y con respeto mutuo entre hermanos mestizos, entre hermanos y hermanas indígenas, así para poder construir un país integral y plurinacional. Muchas gracias por abrir estas puertas y muchísimas gracias a todas las hermanas y hermanas del mundo y que sigamos adelante en fortalecimiento de nuestra identidad y cultura. Muchas gracias.
Muchas gracias a Marcela. Y reitero, hay que aplastar ese botón para identificar quién quiere la palabra, aunque ya no nos va quedando mucho tiempo por simplemente los compromisos formales. María Oberto, allá, ¿a dónde está María Oberto? Acá, perdón, María Oberto Guayúo, lo digo bien, tiene la palabra.
Hanaya Shepia Huequipus, muy buenas tardes a todos los jefes aquí presentes, las autoridades, hermanos y hermanas indígenas. Voy a hacer mi intervención muy breve. Quiero resaltar todos los avances que han habido en materia indígena en la República Bolivariana de Venezuela. Pero una de las grandes preocupaciones que yo tengo como joven indígena en Venezuela es también la educación que se le da a los hermanos no indígenas, porque la mayoría de la discriminación que nosotros recibimos viene de ellos. Y a ellos se les está educando de una manera contraria al pensamiento indígena. Tanto así que una experiencia personal que yo tuve, que fui hace como 2 meses a recoger a la hija de una amiga en su colegio, y yo noté que muchos niños se fueron corriendo y llorando. Y yo me quedo así impactada, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Quién viene? Y a lo que le pregunto a una de las maestras, ella lo que me está diciendo es no. Lo que pasa es que los padres le acostumbran a decir a los hijos que si se portan mal, se los va a llevar la mujer guayú, se los va a llevar usted como castigo, ¿no? Entonces pienso que eso es un tema que hay que reflexionar mucho y mejorarlo mucho, ¿no? Y también una de las grandes dificultades que tenemos los jóvenes en materia universitaria es que recibimos mucho rechazo para ingresar a la educación universitaria, universidades autónomas, que son las principales del país. Y una vez que ingresamos a la universidad, nos encontramos con un mundo que es completamente distinto al nuestro y de paso discriminación, no solo desde nuestros pares estudiantes, sino desde los profesores universitarios. Tanto así que en la materia, en la carrera que yo estudio, que es comunicación social, vemos una materia que se llama morfosintaxis del castellano. Entonces hay un grupo de profesores que incluso están diciendo que no les parece que los jóvenes indígenas deberíamos ingresar a estudiar esta carrera porque no entendemos la morfosintaxis del castellano, porque no sabemos hablar bien el español. Ellos no entienden que nuestro idioma materno es otro, pero tampoco quieren incluirnos para que estudiemos eso. Aunque es una lucha dura, yo lo estoy estudiando. Entonces creo que es algo que debemos evaluar e incidir políticamente para que esto cambie y vaya mejorando. Xenetian, es todo.
Gracias a María. Por cuestión de tiempo, reitero, tenemos una intervención más, la distingo allá, No conozco el nombre, compañera, pero tiene usted la palabra.
Ashichiche. Buenas tardes, hermanos y hermanas a todos aquí presentes. Mi nombre es Ana María Huacho, soy del Ecuador, soy de la provincia del Chimborazo y doy primero gracias a Dios y luego a la gente que están trabajando por las reivindicaciones de nuestros valores ancestrales. Por eso estoy aquí. Yo quisiera dar las gracias y fortalecer lo que dijo Miriam. Yo me siento orgullosa que no ha sido de gana los pasos que nosotros los viejos hemos dado. Tenemos jóvenes que estaban por acá y también a la representación ecuatoriana que está aquí, a usted, señora autoridad. Y también gracias a todo el mundo por haber trabajado por nosotros. Nosotros estamos aquí porque queremos fortalecer nuestros valores. Ya que ustedes saben, en América Latina y en todo el mundo estamos luchando, sufriendo, trabajando, organizándonos por las reivindicaciones en nuestros valores y en nuestros derechos, en la educación, en la salud, en la recuperación, sobre todo de nuestra madre tierra, del aire, del fuego, del agua y de todo lo que nos rodea. Porque esos son los principios y los valores indígenas. Todo lo que nos rodea es un círculo redondo que es urgente recuperar, valorar y fortalecer, porque no podemos trabajar por un elemento nomás, sino por todos los elementos que nos une a nosotros, a todos. Y en nuestro país yo diría que los ecuatorianos y ustedes los que están aquí, todos los ecuatorianos, ayúdennos a fortalecer nuestra constitución. Yo digo nuestra porque nosotros hemos elaborado. Yo me acuerdo muy niña, sin conocer, sin saber nada, ya estábamos hablando de derechos humanos en los años 80. Desgraciadamente nosotros, por más que hablemos, a veces no estamos, no sé, no tenemos algo, pero no tenemos que no nos apoyan. La situación económica a veces a nosotros nos amarra, nos ata, que no podemos fácilmente ir a ningún lado a hablar, pero gracias a Dios, como sea, trabajando nosotros de sol a sol, pero estamos aquí con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo para dejar un camino abierto a nuestros hijos, a nuestra futura generación, para que se fortalezca todos nuestros valores y todos nuestros derechos, como ya dijeron. Para llegar al suma causa hay que trabajar, hay que vivir, hay que construir. No es fácil llegar al suma causa y entonces por eso estamos aquí nosotros. Muchas gracias, fortaleciendo que las puertas han abierto y nuestra compañera Miriam que acoja como a los hijos, a todos los que venimos, a todos los pueblos indígenas, que haga gestiones y que nos apoyen. Muchas gracias y a los ecuatorianos que están aquí en las embajadas también, que den ese espacio, que nos abran las puertas y sigan adelante. Muchas gracias.
A usted. Tenemos que ir cerrando este encuentro que ha sido maravilloso, que ha tenido una gran convocatoria. Le agradecemos a todas y a todos. Y las conclusiones finales, muy brevemente, son de Tarsila Rivera.
Hermanas y hermanos, gracias por acompañarnos. Y yo creo que este diálogo tan fraterno, tan de calor humano, es el inicio de eventos como este para el futuro. Pedimos disculpas a las hermanas y hermanos que seguramente quieren hacer uso de la palabra y lamentablemente el tiempo nos presiona. Pero yo quería cerrar esta parte poniendo en relieve los desafíos que lamentablemente todavía los jóvenes tienen que enfrentar. Uno de ellos es el tema de saber sobreponerse al racismo y la discriminación con identidad firme y desarrollando el diálogo y la propuesta. Luego está la participación en escenarios políticos con identidad y dignidad, con decisiones apropiadas en beneficio de los pueblos o del sector a donde vienen. Y el principal asunto es contribuir al cambio en los sistemas de educación en nuestros países, porque los sistemas nacionales de educación no solo son para nosotros, ni solo para los otros, sino a todos. Y ahí el sistema de educación intercultural es indispensable para desarrollar justamente conciencia crítica con relación al respeto de derechos. Hay mucha proliferación del uso y apropiación de los medios modernos de comunicación o de lo que le llaman ahora las TICs, y las mujeres, y creo que en las familias venimos viendo que esto, en vez de ser bien utilizado, muchas veces está contribuyendo a la incomunicación. Entonces, hay que enfrentar ese reto. ¿Cómo apropiarse de esos medios? ¿Para qué? Como una herramienta para construir derechos plenos y proyectar la cultura, ponerla en vitrina como aporte para la humanidad. Para mí el otro reto es enfrentar valientemente el desafío del desarraigo. ¿Por qué? Porque hay mucha migración del campo a la ciudad y con todo lo que tienen que enfrentar, entonces hay que desarrollar mucho sentimiento de pertenencia y de relación y de proyección de la cultura. Finalmente, agradezco muchísimo a la embajada, a la representación del Ecuador, a la embajada de Australia, a ustedes por acompañarnos, y quiero cerrar esta parte diciendo con algo que también alguna vez me dijeron a mí cuando empecé a hablar la primera vez en un escenario público. Y quiero mencionar el año 88, cuando hubo el Congreso de Americanistas en Ámsterdam. Nosotras, 20 hombres y mujeres, íbamos de América Latina y hablando ahí sobre en el marco del 92, y la verdad nos pasó lo mismo, expresar nuestros sentimientos. Y alguien nos decía, trágate tu llanto porque ¿qué más quieren aquí verte llorar? Y quiero decir que nos hemos ganado el derecho de expresarnos con el sentimiento, con el pensamiento y la acción en este escenario. No podemos frenar nuestro sentimiento, nuestra emocionalidad, pero sí siempre orientado a la acción política concreta. Muchísimas gracias, gracias a todas y todos, y esperemos que repitamos el próximo año lo mismo, ¿no?